Lo vamos a presentar, es Lucas Rubinich, es sociólogo, es docente de la Universidad de Buenos Aires y especialista en sociología. A propósito de su libro que va a estar presentando el miércoles a las 18:30, Contra el Homo Resignatus. Son siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. Rubinich, ¿cómo le va? Jorge Alperín y Luisa Balmaya saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, placer estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo hacer para no resignarnos, Porque a veces parece que los cambios no se dan nunca, no avanzan. La academia discute, pero después en la práctica qué difícil es llevar todo, ¿no?
No, sin lugar a dudas que es muy difícil, pero es más difícil todavía cuando no se asumen los problemas de fondo, que eso es lo que yo intento tratar de analizar. Son problemas de fondo que obviamente no tienen resolución inmediata, tienen que ver con el predominio de la cultura individualista, pragmática, con procesos que significaron la destrucción de los dos grandes partidos nacionales que tenían perspectivas de sociedades inclusivas, de sus mitos fundacionales. Entonces, esa experiencia, que es una experiencia cuando uno la describe, da lugar al pesimismo, es algo que me parece a mí que tiene que ser un elemento fundamental para empezar de vuelta, analizar lo que verdaderamente pasó. No tenemos partidos políticos que teníamos antes, las perspectivas inclusivas que estaban inscritas en el radicalismo y el peronismo se deterioraron en extremo, la cultura predominante del capital financiero pone en el centro de la escena al individuo pragmático, ya no al ciudadano, sino al individuo, es una cultura de ganadores y perdedores. Creo yo que hay que nombrar todas estas cosas para poder empezar de vuelta.
Sí, no, quería preguntarle si, ¿qué es lo que ha corrido el arco de lo posible para tantos sectores, para fuerzas de centro izquierda que interpelaban, que planteaban cambios y que hoy aparecen tan más bien acomodándose dentro del estado de cosas? ¿Qué es lo que corrió el arco de lo posible, Lucas?
La verdad, Jorge, es un proceso largo, ¿no? Yo diría, es un proceso que a nivel internacional tiene figuras emblemáticas como la de Margaret Thatcher, cuando dijo, o dicen que dijo, no hay alternativa. Las experiencias de los partidos socialdemócratas europeos que se transformaron en la vanguardia de la implementación de las políticas neoliberales, el Partido Laborista Inglés, el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Español, y en América Latina, más dramáticamente, hubo una derrota de experiencias de cambio que estaban como formando parte de una sensibilidad generalizada en las distintas sociedades, o por lo menos sectores dinámicos de esas sociedades. Por supuesto, más allá de cuáles fueran esas sensibilidades de cambio, fueron reprimidas de una manera brutal. Y después, como frutilla del postre, tuvimos la experiencia de la década del 90, que fue un momento en que las capacidades estatales que permitían la posibilidad de una sociedad inclusiva fueron reducidas al mínimo. Y lo que ocurrió en la Argentina, que me parece que ocurrió en muchos lados, pero simbólicamente en la Argentina, que es muy importante porque es una sociedad de movilidad social ascendente, de integración, la ley 1420, la integración en salud. Bueno, lo que ocurrió en la Argentina es que los dos partidos más importantes llevaron adelante las medidas de regresión no conservadora, la década del 90 Menem, luego de la Rúa, y la verdad que eso creo yo, lo digo de una manera exagerada, no es que lo destruyeron, pero la verdad lo deterioraron en extremo.
Lucas,
Entonces, sí.
perdón, interrumpo porque tengo la sensación en esta descripción y por lo que uno ve casi cotidianamente, es que los partidos políticos han dejado de hablarle al ciudadano, al elector, hablan, no los convocan, no los llaman a movilizarse, hablan casi, casi para quienes los contratan, para el mercado. Digo, están representando más al mercado. Lo digo hoy porque en esta crisis que estamos atravesando de falta de dólar, uno lo que escucha es, y vamos a tranquilizar a los mercados. Ahora, nadie le habla a la gente cómo, digamos, cómo hacer frente a él. Nadie le explica, digo, han dejado, inclusive, han desmovilizado los propios partidos políticos que deberían ser los convocantes.
Es central eso, Luisa, es central realmente ese problema. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, efectivamente lo que decía Jorge, ¿qué pasó? Bueno, se convirtieron, hay que decirlo muy mesuradamente a esto que yo voy a decir, porque tiene connotaciones muy negativas, pero efectivamente se transformaron en el sentido más conservador, de como lo nombraba un gran sociólogo de derecha italiano, Gaetano Mosca, se transformaron en clase política. ¿Qué quiere decir clase política? Que se autonomizaron de sus bases.
Ay, la casta, como dice Milei, se corre el riesgo de pensar en la casta política.
Claro, se corre el riesgo de pensar en la casta política porque en realidad un gran sociólogo, uno de los clásicos de la sociología, Max Weber, decía que había elementos activos y pasivos de la política. Bueno, los elementos pasivos de la política pasaron a ser los representados, y los representantes tienen nada más que actividades que son de manipulación de la opinión pública para el momento del acto electoral, y después lo que se mencionaba recién, creo yo muy pertinentemente, que es la voluntad deliberativa, que no es una gran asamblea suiza, ni mucho menos, pero la voluntad de generar cierto diálogo con las bases, que es el diputado que está presente todas las semanas en su zona de influencia, los concejales que dan vueltas, que traen y dialogan con el partido. Bueno, la verdad que eso se ha perdido, no digo que no siga existiendo en algunos espacios, pero en términos generales se ha perdido, y hay una subestimación absoluta del electorado y un peso extraordinario de las formas de manipulación electoral, y eso da como resultado efectivamente.
Lucas, ¿se puede decir que la era de la resignación tiene una fecha, tiene un comienzo, un hito que podría ser el derrumbe de la Unión Soviética y la caída del paradigma socialista? Digo porque en ese momento aparece Fukuyama diciendo este es el fin de la historia.
Sin lugar a dudas, en términos simbólicos es eso, sin lugar a dudas, más allá de las evaluaciones que hagamos de la Unión Soviética, lo que sea, en términos simbólicos, el hecho de que existieran otra posibilidad, aunque la posibilidad fuera pensada como degradada, hacía que, en principio, en algunos casos, algunas democracias más avanzadas del Occidente tenían que preocuparse por la inclusión. Hay una sensibilidad en el Occidente de un liberalismo democrático con voluntad inclusiva. En el mundo soviético la idea de la inclusión aparecía como central, independientemente de las características negativas de cada uno de los casos. Entonces, cuando ese mundo se cae, sin lugar a dudas que queda ahí solo esta perspectiva que es el individuo se vuelve el centro de la escena. El Estado benefactor se vuelve el gran enemigo, y ocurre un fenómeno extraordinario, que es con el proceso de crecimiento de esta mirada, que es, si en un momento los mercados estaban adentro del Estado, en el presente los Estados están adentro del gran mercado, que es quien manipula y genera, digamos, los movimientos en los que los representados están absolutamente ausentes.
Bueno, para no transformarnos todos y todas en ese homo resignatus, ¿hay salida a esto que está ocurriendo y que estamos tan inmersos que a veces no nos damos cuenta de por dónde salir, no?
Hay en la experiencia de la sociedad argentina un espíritu, un sentimiento que yo llamaría igualitario. La experiencia de movilidad social temprana de la Argentina, que arranca con todas sus contradicciones en los distintos proyectos que voy a mencionar, que arranca a fines del siglo XIX con la generación del 80, con la que mencioné recién la ley 1420, que había una escuela en cada pueblo, que las personas podían pensar que se educaban, esa idea generó un sentimiento, esa práctica, perdón, generó un sentimiento igualitario en el sentido de yo no soy menos que nadie. Y que en realidad eso es algo que está allí como un humus que puede permitir ser interpelado por políticos preocupados por una sociedad inclusiva. Ahora, no existe esa interpelación. Lo que existe en el presente es una idea de que hay un 30% de población que está afuera del mapa y que es irremediable, que no hay alternativa, que no se puede hacer nada, nada más que desarrollar estrategias neofilantrópicas. Pero la verdad, yo creo que esa experiencia argentina es poderosa. Es poderosa. Y no es fácil apagar esa experiencia por más deteriorada que esté todavía. Entonces, la posibilidad potencial de que desde algunos lugares del sistema político revivan las expectativas para poder interpelar y pensar que ese sentimiento igualitario debe actualizarse y que si no va a generar problemas fuertes en la gobernabilidad, creo que tiene que estar allí. Y esa es la expectativa, esa es la esperanza.
Ahora, Lucas, uno tiene la sensación de que aparecen fuerzas como el peronismo con promesas de cambios, de reparación de injusticias que han sufrido en pleno gobierno neoliberal del macrismo, sectores populares, que después cuando van a gestionar, porque consiguen el voto, los sectores que se oponen a eso son muy poderosos, muy concentrados. Al mismo tiempo uno puede decir que es evidente que el hecho de que haya sido derrotado Macri en 2019 indica que tampoco hacen pie del todo políticamente los sectores del status quo, ¿no?
Porque lo que ocurre, creo yo, y es una situación muy compleja, es muy fácil decirlo desde el lugar en que estoy yo, y después cuando uno está en la cancha como político es otra cosa. Pero también uno tiene derecho a decirlo, digamos, con el reconocimiento de que cuando se está jugando el partido en la cancha las cosas son mucho más difíciles. Pero es verdad que uno puede pensar que estas situaciones que tienen que ver con la construcción de relaciones de fuerza es absolutamente imprescindible que se piense en la construcción de una relación de fuerza. Y por distintos motivos inconscientes que tienen que ver con el deterioro de los partidos políticos, no se ha pensado en eso, porque cuando uno tiene buenos dirigentes que dicen cosas muy simpáticas sobre la inclusión, pero no tiene una población que ha estado en estado de deliberación para poder sostener, por ejemplo, la nacionalización de una empresa agrícola. Bueno, si eso hubiera sido parte de un programa y si hubiese discutido con las bases durante 3-4 años, probablemente esa posibilidad hubiese sido más efectiva. Ahora, si nadie dijo nada, si de pronto esto aparece como obra de la magia, alguien retóricamente dice podemos nacionalizar. Bueno, ¿cuál es tu fuerza frente al poder económico? Nada más que el electorado, la suma de electores no es fuerza política importante. La suma de electores es nada más que algo que puede sostenerte en determinado momento, pero si son individuos, no colectivos, que han discutido y que han deliberado sobre determinados temas, hoy te votaron 60, mañana te votan el 20%. En los dos meses tenés una situación de ese tipo. Entonces, la construcción de relaciones de fuerza y la cuestión de lo posible. Yo quiero perdón.
Sí.
Pregunte.
No, está redondee, por favor, Lucas.
No, una última cosa, que era, quería reivindicar una frase que dijo un gran científico argentino que se llamaba Román, se sigue llamando porque forma parte de nuestra memoria cultural, Rolando García. Rolando García fue invitado en el 2006 en una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas de la que fue su decano y fue apaleado en la noche de los bastones largos. Es el mítico decano de la Facultad de Exactas. Y él dijo en esa conferencia, a sus 87 años, dijo Rolando, me dicen que esto no es posible, que aquello no es posible. Y él dijo, miren, la idea de lo posible no es algo que lo posible se encuentra tirado en la calle. Lo posible, si bien hecho, es hecho por otros. lo posible debe ser construido. Nosotros construimos lo posible con la Universidad de 60 y no necesariamente pudieran estar dadas las condiciones. Hay que intentar construir otro posible, porque si uno dice que lo posible ahora no es realizable, es porque acepta la definición de lo posible que han dado los otros.
Está clarísimo, Lucas. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de escucharlo. Le decimos a la audiencia que este miércoles a las 6:30 de la tarde está presentando Contra el Homo Resignatus, cómo reinventar la rebeldía política en el mundo invadido por el desencanto. A las 6:30 de la tarde es Avenida Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación. Lucas Rubinich, le mandamos un abrazo. Gracias.
Un placer charlar con ustedes. Muchas gracias.
Hasta pronto.